los varones. ¿Ah? ¿Saben o no saben? La selección campeona. Sí saben, ¿no? Sí saben, pues, ¿no? Y las mujeres, ¿saben ustedes las fechas de los cumpleaños de sus familiares? Uf, de memoria, ¿no? Jóvenes, ¿cuál es la última versión del iPhone? ¿La última? ¿Qué número es? Sí saben, se hacen los locos, ¿no? Mira, estas cosas, ¿cómo las sabemos? Porque le damos importancia, ¿no? Los varones, ay, tenemos que saber. ¿Cómo no voy a saber, pastor, quién es el último campeón, no? La mujer, ay, no me voy a olvidar mi aniversario, cumpleaños. Los jóvenes están con el último celular. Mira, hoy quiero que veas que mucho más importante es que sepas qué son las promesas. Las promesas que Dios nos ha dado. Aquí tienes tú una definición. Que las promesas son el manantial del cual debemos beber diariamente para ser confortados, consolados y afirmados en esperanza en nuestro andar como hijos de Dios. Las promesas que Dios nos ha dado son una fuente de verdades, por eso le llamo manantial, donde debemos ir todos los días. Hermano, nuestra fe cristiana es un conjunto de promesas que Dios nos ha dado. Nosotros seguimos a Cristo, nosotros seguimos a una persona, pero esa persona nosotros la conocemos por medio de promesas, ¿no? Por la promesa de que el que cree y le recibe, hemos llegado a ser hijos de Dios. Por la promesa de que el que cree en el Hijo tiene la vida, ahora tenemos vida eterna. Y así, nuestra fe cristiana se sustenta en las promesas de Dios. Hermanos, quizás ha habido alguien en tu historia que no cumplió promesas. Y eso es algo que creo que es inevitable. Todos hemos tenido alguien que nos prometió algo y no lo cumplió, ¿no? El amigo que te pidió dinero y te dijo, fin de semana te pago. Hasta ahora estamos esperando, ¿no? O el enamorado que le dijo a su enamorada, mira, yo no te voy a nunca hacer daño, no, nunca te voy a hacer negar. Ya después están ahí, ¿no? Alejados, no se hablan. O aquel padre que te dijo que nunca te abandonaría, que nunca te dejaría. Es inevitable, amigos, las personas pueden y van a fallar, pero Dios nunca falla. La Biblia nos da este principio, esta verdad. Dios no miente, Dios siempre cumple sus promesas. La palabra dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Quizás tú estás pensando, pero pastor, yo le pedí algo a Dios y no me lo dio. Él me lo prometió y no me lo dio. Yo, mira, perdóname, yo respeto tu sentir y tu experiencia, pero la Biblia es absoluta. Quizás tú pensabas que Dios iba a sanar a tu ser querido. Muchos hemos tenido pérdidas en esta pandemia, ¿verdad? Y tú pensabas que Dios te había prometido. O quizás también, producto de esta crisis, esta pandemia, tú pensabas que Dios te iba a dar un buen ingreso, un buen trabajo, y no está llegando. Mira, hoy quiero que sepas que hay a veces tres razones. Uno, no conoces las promesas. Lo que tú crees que es promesa no es promesa. Eso puede estar pasando. Porque la Biblia dice que Dios no miente. Dios siempre cumple sus promesas. Dos, puede ser que tú estás interpretando mal las promesas. Sí las conoces, pero lo interpretas mal. Y eso también tienes que cuidarte. Pero lo tercero, puede ser que tú no creas en las promesas. O sea, las conoces, pero cuando enfrentas la situación, donde tienes que echar mano a esa promesa, te olvidas, te desesperas y finalmente tomas tu propia decisión. Hoy quiero que tú puedas conocer no solo las promesas, sino al que hizo las promesas. Dios no miente. ¿Sabes por qué no miente Dios? ¿Sabes por qué siempre Dios cumple sus promesas? Dos razones. Él tiene el carácter y tiene el poder para cumplirlas. La Biblia dice que Dios es verdadero. Jesús dijo: yo soy la verdad. Jesús no puede mentir, Dios no puede mentir, porque su carácter es verdadero y además es fiel. Él no se olvida de sus promesas, como ha pasado con algunos de nosotros, pero también tiene el poder, es decir, tiene la capacidad. Y si tú has tenido quizás una experiencia triste, por lo cual te cuesta confiar en Dios, porque tú dices: a mí, mi padre me prometió, mi esposo, qué sé yo, mis amigos, y no cumplieron. Bueno, quizás ellos tenían el carácter, tenían el deseo, pero no tenían el poder, no tenían la capacidad, ¿me entiendes? ¿No? O algunas personas teniendo la capacidad, teniendo, digamos, ese recurso, no tenían el carácter, no querían dártelo, ¿no? Bien, ahora vamos a orar, porque quiero que veas hoy en este tema de hoy las respuestas a estas preguntas. ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Cuántos tipos de promesas hay? ¿Y para qué Dios nos ha dado sus promesas? Señor, qué precioso es preparar nuestro corazón, como decía este cántico, Señor, para poder conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Revélanos en tu palabra su amor, su carácter, su verdad, y guíanos, Señor, por pastos, alimento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos tipos de promesas hay? Bueno, en la Biblia vamos a encontrar tres tipos, tres grupos. El primer grupo son las promesas incondicionales y las promesas condicionales. Segundo grupo, vamos a encontrar promesas generales y promesas específicas. Y el tercer grupo son las promesas para la vida presente y promesas para la vida futura. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a ver uno por uno. Y quiero que como iglesia vayamos conociendo y reconociendo sobre todo estas promesas, ¿no? Porque no todas son iguales, no todas son para ti, no todas son para este tiempo, ¿eh? Vamos al primer grupo. Las promesas incondicionales y las condicionales. ¿Qué es una promesa incondicional? Una promesa incondicional es aquella cuyo cumplimiento depende exclusivamente del Señor, porque no está sujeto a las personas ni a las circunstancias. Estas promesas tienen que ver con su soberanía, la soberanía de Dios. Como Dios tiene autoridad, tiene conocimiento perfecto y tiene esta soberanía, el control, Él hace las cosas porque quiere, cuando quiere, no depende de nosotros. Ejemplo de esto tenemos en Génesis 8 y 9, cuando el Señor envió un diluvio para destruir a toda esa humanidad que se había descarriado, y solo se salvó Noé y su familia, ¿se acuerda? Y dice capítulo 8 y 9 que después que ellos salieron del arca, Dios por sí mismo habló consigo mismo y prometió que no volvería a destruir la tierra con diluvio. Y además prometió que habrían ciclos, estaciones, para que la vida tuviera un crecimiento con estas leyes. Y además dijo que como una señal de este pacto, de esta promesa que él estaba haciendo incondicionalmente, pondría un arco iris en las nubes. Así que, mi hermano, cuando usted vea el arco iris que acá en Arequipa tenemos bastantes en el año, ¿de qué te vas a acordar? de que Dios tiene promesas incondicionales. Otra promesa incondicional, por ejemplo, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es una promesa que el Señor sí o sí va a cumplir, no depende de nosotros, ¿no? Pero también tenemos promesas condicionales. ¿Qué son las promesas condicionales? Son aquellas que recibimos, pero en base a nuestra fe y obediencia. En base a nuestra fe y obediencia. Por ejemplo, en 1 Juan 1:9, Dios promete perdonar y limpiarnos de toda maldad, pero hay una condición: si confesamos nuestros pecados. Entonces, así tenemos muchas promesas, sobre obviamente las promesas de salvación. Las promesas de salvación son promesas condicionales, porque tienen que ver con nuestra fe en Jesucristo. La Biblia también dice, por ejemplo, en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea, Dios promete salvación, pero hay una condición: confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Él murió y resucitó de la muerte. Vamos a las promesas generales ahora. Promesas generales son aquellas que son para todo tiempo y toda persona. Y las promesas específicas son para personas o grupos de personas específicas, o para una nación también, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 15, 18 y 21, 18 al 21, Dios le confirma a Abraham que por su fe él va a recibir esta tierra, la tierra de Canaán, y va a ser para sus descendientes. Esto ha sido una promesa específicamente para la descendencia de Abraham. Tú no puedes agarrar y leer esa parte en Génesis y te vas allá al Medio Oriente y tú dices: Dios me ha dado esta tierra, que Dios te bendiga, a ver qué bien te vaya. Porque te van a decir que no, eso no te lo van a reconocer, ¿no? Porque esto ha sido una promesa específicamente para la descendencia de Abraham. Pero también tenemos el tercer grupo: las promesas para esta vida presente y para la vida futura. Las promesas para esta vida presente son aquellas que nos ayudan en nuestro andar como discípulos de Jesús en el mundo, peleando la buena batalla de la fe, y así poder terminar la carrera cristiana aprobados. Un ejemplo de todas estas promesas: Santiago 1:5, Dios habla a creyentes a través de Santiago, el hermano de Jesús, y les dice que si alguno está pasando alguna prueba, ¿no?, que no se desanime. ¿Por qué? Porque dice: puedes pedir sabiduría y el Señor te la va a dar abundantemente, sin reproche. Entonces son promesas para esta vida, para vivir en obediencia como discípulos de Jesús. De esas tenemos mucho, ¿no? Y usted también se acuerda quizás Romanos 8:28, ¿sí?, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a ver, un examen: ¿esa promesa es condicional o incondicional? Muy bien, porque es solo a los que aman a Dios. ¿Esa promesa es para la vida presente o la vida futura? Es para la vida presente, ¿verdad? Porque habla de que vamos a ser conforme a la imagen de Jesucristo, ¿no? Y va a ser en esta vida hasta que estemos en la eternidad. Muy bien, aprobados. Tres personas, las demás vacacionales. Mis hermanos, qué importante es conocer esto, ¿no? Porque entonces, cuando leemos una promesa en la palabra de Dios, vamos entendiendo si es una promesa condicional o incondicional. Vamos reconociendo si es para nosotros o es para un grupo específico, ¿no? Y si es para esta vida o para la futura. Y por ejemplo, para la vida futura, ¿no?, tenemos muchas promesas. Una de ellas, por ejemplo, ¿no?, es la sanidad. La sanidad es una promesa futura. Tú dirás, pero pastor, a mí también el Señor me ha respondido y me ha sanado a mí, y me ha sanado a mi hijo. No, eso está bien, eso es una muestra de la gracia de Dios. Pero la sanidad prometida no es en esta vida, hermano. La sanidad prometida es en la vida eterna, porque ahí entonces la muerte será vencida, nuestro cuerpo será transformado, un cuerpo de gloria. Ya no habrá, dice, enfermedad, ya no habrá hambre. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Y en Apocalipsis 7, 15 al 17, tenemos, por ejemplo, la promesa de que estaremos delante del trono de Dios y que Él nos dará refugio, que ya no sufriremos hambre ni sed. ¿Te das cuenta? Mientras estemos aquí, sí vamos a sufrir hambre y sed, pero allá en la gloria no vamos a sufrir estas cosas, porque dice, el Cordero nos guiará a fuentes de agua viva y enjugará toda lágrima, enjugará toda lágrima. Ahora, yo sé que para algunos esto puede parecer nuevo, pero yo te animo a que tú puedas tener la fe de ese niñito que tenía que recitar el Salmo 23 en su colegio cristiano, y entonces estaba ahí preparándose, repitiendo, y cuando llegó el día se paró todo emocionado. Me hace acordar a un niño de acá de esta iglesia. Iba y está el auditorio lleno de gente, de padres, de estudiantes, y el niño dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y se quedó bloqueado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No sé nada más y no necesito tampoco saber más, dijo este niño. Mira la fe de este niño, ¿eh? Y en cierta forma así tenemos que ser nosotros, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Y es todo lo que necesito saber, decía este niño, para salir del apuro, ¿no? Pero en realidad, quizás lo más importante, porque esto, ay, pastor, es que yo no me acuerdo si era incondicional o si era futura. No, olvídate. Solo recuerda que el Señor no miente, y recuerda que el Señor lo que ha dicho lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que es suficiente, hermano. ¿Ok? No te preocupes que estando en el cielo Dios no te va a tomar examen de esto. Pero es importante que lo sepamos. En segundo lugar, vamos a responder la pregunta: ¿para qué Dios nos ha dado sus promesas? ¿No? Porque ya sabemos que son los principios, ya sabemos que son los mandatos. Ahora, ¿para qué Dios nos ha dado sus promesas? Yo te voy a responder esta pregunta, bueno, mejor dicho la palabra, a través del Salmo 119, versículo 49 al 56. Y vamos a ver las tres razones. Primero, para recordarle a Dios, confiando que Él va a obrar. Segundo, para consolarnos. Y tercero, para avivar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Vamos al Salmo 119. Tú sabes ya que este salmo, que es el más extenso de todos los demás salmos, es un salmo escrito de manera de acróstico, pero especialmente esta sección del 49 al 56 hace referencia a las promesas del Señor. Vamos a leer, y si no tienes tu Biblia, que ya deberías estar juntando para comprarte tu Biblia, ¿sí? Aquí tienes en la pantalla. Dice la palabra, Salmo 119, del 49 al 56. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Me llenan de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. Señor, por la noche evoco tu nombre. Quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. El salmista está atravesando un momento difícil. No sabemos la razón, no sabemos exactamente la circunstancia. Pero lo que él expresa aquí nos muestra el propósito por el cual Dios nos ha dado sus promesas. En primer lugar, el Señor quiere que le recordemos, confiando que Él obrará. Mira lo que dice el versículo 49. ¿Cómo empieza este salmo? Dice: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Aquí está diciendo el salmista que en un momento de su vida Dios le dio una palabra, le dio una promesa. Y ante esta situación que está atravesando, él empieza a clamar y le dice a Dios: acuérdate. Ahora, esta palabra sacar en hebreo significa acordarse, conmemorar o traer a la memoria. Ahora, ¿por qué el salmista le dice a Dios acuérdate? ¿Dios olvida, hermanos? ¿Dios olvida? No olvida. Pero hay dos razones, y quiero que tomes nota, hay dos razones por las que el salmista empieza diciendo acuérdate. La primera razón es porque en la Biblia vemos que cuando Dios se acuerda, Dios va a obrar. Por ejemplo, en Génesis 8:1 dice que Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Ahora, usted se acuerda la historia, ¿verdad? Que cuando el Señor le dice a Noé que construye el arca porque va a eliminar a toda la humanidad, entonces, porque Dios ha decidido así, dice que después de que el diluvio estuvo cayendo, Dios se acordó. Ahora, no es que Dios había olvidado de Noé, ¿no? Y de su familia. No, sino que, mira lo que sigue después. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. En la Biblia, cuando se dice que Dios se acordó, es porque ha llegado el tiempo que Él va a actuar. En Éxodo capítulo 3 también dice que mientras el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto y se quejaban y se lamentaban, también dice que Dios se acordó de su pueblo. ¿Y qué es lo que hizo después? Envía a Moisés. Entonces, la primera razón es que el salmista le dice: acuérdate, acuérdate. Yo sé que tú no eres un Dios que se olvida, pero Señor, obra, actúa conforme la palabra que me diste. Y la segunda razón por la que el salmista le dice acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo es porque le está diciendo que traiga a su memoria su fidelidad, su verdad, y que no lo vea tanto a él. David escribía, por ejemplo, y decía: Señor, no olvídate de mis pecados de juventud. Hermano, así como este salmista, cuando nosotros, por ejemplo, hemos fallado, ¿no? Porque en medio de los problemas, a veces tenemos nosotros una parte, una responsabilidad. No siempre, pero la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, uno va, si conoce al Señor, si conoce sus promesas, uno va y le dice: Señor, yo sé que he fallado. Yo sé que no debía haber invertido acá. Yo sé que no debía haber tratado así a esta persona. Y ahora mira el problema que me he metido y todo eso. Pero Señor, no te fijes en mi pecado. Sí, yo reconozco que soy pecado. Pero Señor, acuérdate. Acuérdate, Señor, de que ahora en Cristo yo tengo tu justicia. Acuérdate, Señor, de tu palabra. Tú me has dicho que soy tu hijo. Tú me has dicho que no me vas a dejar, no me vas a abandonar. Esa es la segunda razón de recordarle al Señor que ahora Él nos ve con ojos de gracia, que ahora nos ve a través de la obra y la obediencia de Jesucristo. Amén. Ese es acordarse. Por eso, mi hermano, también tenemos que ir con humildad, porque dice: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo. O sea, vamos con humildad, no vamos a reclamar, como algunos por ahí enseñan que tienes que reclamarle al Señor, ¿no? Orar con autoridad. No, eso no es correcto, hermano. Por favor, deseche ese tipo de, de enseñanza que no está en la palabra de Dios. Él no le reclama, sino más bien eleva su petición con humildad. También la palabra, las promesas, son para consolarnos. Versículo 50 al 52. Dice: me acuerdo, Señor, perdón, este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Mira cómo el salmista dice que las promesas le están dando vida. Ahora, esa palabra en el hebreo dice, significa vivificar, dar ánimo. Hayá, el hebreo hayá, es dar ánimo, o sea, dar vida a los acongojados. La semana pasada dijimos que el Salmo 19:7, ahí dice: la ley del Señor es perfecta, infunde un nuevo ánimo. Es la misma idea, la idea de que la palabra de Dios o la promesa es la que nos levanta cuando estamos desanimados, ¿no? Significa sin ánimo, ¿no? Entonces, cuando estamos sin ánimo, la palabra de Dios viene y nos recuerda lo que Dios es, lo que Dios hará. Por eso decíamos que es el manantial que refresca nuestro espíritu, ¿no? Cuando tú estás, vienes de, no sé, de correr, vienes muy cansado, quieres un vaso de agua, llegas a tu casa y tu esposa te da agua helada, fría, qué rico, ¿no? Como, sientes que eso te aviva, te refresca totalmente. Las promesas de Dios nos consuelan, avivan nuestro espíritu. Es lo que Dios usa para que no caigamos en desesperación, porque es un ancla, es una promesa, es una verdad inmutable. Mira que el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba yendo a Roma, estaba yendo a preso para comparecer ante el emperador romano por causa de predicar el evangelio, y estaba yendo en un barco, y de pronto el barco se empezó a, en medio de una tempestad, empezó prácticamente ya a naufragar, ¿no? Y pasaron días y días y días y no había alimento. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues el Señor le dio una promesa al apóstol Pablo a través de un ángel, y eso hizo que el apóstol se vivificara, ¿no? Ya no temiera. Mira, dice la palabra en Hechos capítulo 27, 22 al 25: pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. El apóstol Pablo está hablando a toda la tripulación, al capitán, a su equipo y a todos los que estaban ahí. Les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco, dice. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Y así fue, hermanos. El barco finalmente terminó hundiéndose, pero ninguna persona murió. Todos se salvaron. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Pablo no puso su confianza en el barco. Pablo no puso su confianza en el capitán, ni en la experiencia, ni en la tripulación. Pablo puso su confianza en el Dios que le había dado una promesa y que es fiel para cumplirla. Amén. Y tú, hermano, cuando estás en aguas turbulentas, ¿en qué pones tu confianza? Ah, en la tarjeta. Te la pueden robar. Esta semana entraron a nuestra cuenta en dólares. Sí, sufrí una gran pérdida, $2, felizmente. Pero yo sé que otros han tenido pérdidas mayores, ¿no? Hermano, si tú pones tu confianza en lo temporal, entonces vas a temer, ¿no? Mira, Pablo, él ya cuando Dios le habló a través de este ángel, de este mensajero, ¿no? Sus temores se disiparon y él pudo ser un canal de ánimo. Tu familia necesita que tú conozcas las promesas, que tú estés consolado, porque si todos ellos están desesperados, dicen, ay, Navidad, no hay plata, no, ¿cómo vamos a pasar la Navidad, el Año Nuevo, no? Normalmente las familias se preparan, ¿no? Tú lees tu palabra, ahora vamos a ver las palabras, ¿no? Que Dios va a proveer, tranquilo, como Pablo. Cuidado, mira, no habrá pavo este año, ¿no? Pero Dios va a proveer, tranquilo, ¿no? Entonces, así es, mi hermano. Qué importante entonces que tengamos estas convicciones. También, mira, quizás tú estás ahorita pensando que la situación es muy fuerte. No sé, quizás un tema de salud, ¿no? Quizás es un tema de deudas, o quizás es un tema emocional, estás preocupado por tu familia. Confía, cobra ánimo. Las promesas del Señor son tu seguridad. Él ha prometido estar contigo. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Y sabes que Él no va a dejar que la prueba supere tu fe y tus fuerzas, porque Él es fiel. Mira lo que dice Isaías 43, del 1 al 3. No temas, que yo te he redimido. Redimido significa te he liberado. Te he liberado de la esclavitud al pecado. Te he liberado de la muerte eterna. Si te he liberado de todas estas cosas que tú no podías liberarte por ti mismo, no temas. Yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Mira, si tú, por ejemplo, dices, yo le entrego mi vida a Cristo, pero desde que empecé como cristiano han venido muchas cosas, problemas, he empezado a tener más dificultad en mi trabajo. Entonces, ¿dónde está la promesa del Señor? Mira, Dios no ha prometido que no vas a pasar por aguas. Dios no ha prometido que no vas a pasar por ríos, ni que vas a pasar por el fuego. Dios no ha prometido eso, mi hermano. Dios ha prometido que sí, vas a pasar por dificultades, como Cristo pasó también por muchos problemas. Pero la promesa es, yo estaré contigo y no voy a dejar que ninguna de estas cosas te destruyan, sino que más bien yo voy a controlar. ¿Sabes por qué? Porque en mi amor yo no mando pruebas más allá de lo que tú puedas resistir. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Pedro? Dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos a todos ustedes esta noche, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro, la prueba va a ser grande. Es más, hasta quizás pienses quitarte la vida, como el otro apóstol, pero tú tienes la fe necesaria para pasar por las aguas, por el río o por el fuego, y no te va a destruir, porque yo estoy contigo. ¿Cuánto dicen a mí? Esa es la promesa del Señor. Así que, como dice el apóstol Pedro, no te sorprendas. En el griego es no te escandalices cuando pasas por estas cosas, sino afírmate en las promesas que Dios te ha dado. Y mira qué interesante que ahí en el pasaje también dice, seguimos leyendo el pasaje, dice, versículo 52, el 51 dice, los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley, ¿no? Lo que Satanás va a aprovechar es buscar desanimarte, aún con personas, para que te alejes del Señor. Pero tú mantén tu mirada y tu atención en las promesas del Señor, porque el 52 dice, me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño, y encuentro consuelo en ellos. Otra vez usa sacar, pero ya no le dice a Dios acuérdate, sino ahora, ¿quién se tiene que acordar? El salmista, exacto, nosotros. Porque acuérdate, valga la redundancia, que sacar significa poner atención. Pon atención, dice acá, Señor, yo pongo mi atención en tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Mira que cuando estás en un momento difícil, lo que solemos hacer es poner aquí delante el problema, y el problema entonces no nos lo podemos sacar encima, ¿no? parece mi mascota. Cuando Balto quiere comer, se pone acá y no te quita la mirada. Y como es un perrazo. Pero lo que tienes que hacer tú es decirle, no, ajá, se movió. Ahí está. Tú lo que tienes que hacer es al problema sacarlo de tu mente, ¿no? No significa negación, sino, como dice acá el salmista, acordarte de los juicios de antaño. ¿Qué significa? Acordarte de las bondades de Dios, acordarte de todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando estás en esos momentos, trae a tu mente la cruz, el sacrificio más grande, la muestra más grande de amor de Dios para tu vida. Porque ¿de qué vale que tengas salud? ¿De qué vale que tengas dinero? ¿Y de qué vale que tengas amor, como dice la canción, pero no tienes la salvación? No te sirve de nada, es algo banal, ¿no? En cambio, acuérdate, Señor, soy tu hijo, me escogiste, me salvaste, me redimiste. Señor, fuiste a la cruz por mí. Entonces, te acuerdas de lo que el Señor ha hecho, y eso entonces trae ¿qué? Consuelo, consuelo a tu corazón. Tú sabes, mi hermano, yo te comparto, ¿no? Y esto lo has escuchado antes. A los 12 años, el Señor me permitió ir a un campamento. Era un jovencito que tenía bastante deseos de ver a mi familia unida. Y yo iba a la iglesia de pequeño y yo le decía: Dios, yo quiero que tú, por favor, solucione los problemas de mis padres, ¿no? Pero a los 12 años fui a un campamento y ese campamento recibí a Cristo, entregué mi vida a Cristo. Fue claro, el Evangelio impactó mi vida, tuve un encuentro espiritual con Jesús. Y en ese campamento Dios habló mi corazón, fue muy claro. Yo le entendí que Él me había separado para su servicio. Y ya ustedes saben la historia, pasaron los años. Y yo decía: Señor, tú vas a responder a mi oración, tú vas a cumplir tu promesa de volver, que mi padre sea un hombre diferente, mi madre también, ya no tengan problemas. Yo creía que esa era una promesa, ¿no?, que el Señor me iba a dar. Pero pasaron los años y al final dije: ¿sabes qué, Dios? Es mentira, tus promesas tú no las cumples. Y me alejé del Señor. Pero Dios es fiel. Regresé unos años después y yo como decía el salmista acá, decía: Señor, ya perdóname y solamente acuérdate de que tú me has escogido por gracia. Y hermano, verdaderamente yo decía: ¿seguirá el Señor pensando que yo puedo servirle? No, mira cómo uno piensa. Yo mismo me desechaba, hermano. Yo mismo decía: no, yo muchos años he perdido, alejado del Señor, ¿no?, en vez de servirle, en vez de ser fiel. Pero el Señor no olvidó su promesa. Y mira, me permitió casarme, me permitió tener hijos, me permitió estudiar una profesión, trabajar. Y yo pensé que el Señor se había olvidado, pero el Señor no se había olvidado. Y después de un tiempo me confirmó que Él no me había desechado. Y eso, hermano, es importante, porque nosotros, cuando estamos en problemas, tenemos que recordar todas estas cosas. A veces yo me vine a la mente esos recuerdos, ¿no? Ay, ¿por qué me alejé esos años? Hubiera sido más firme. Pero, hermano, no vivas en remordimiento, no vivas en la culpa, no vivas en lo que ya pasó, porque el Señor aún de esas cosas nos ha liberado. Amén. Y sus promesas son firmes. Vamos al último punto, que es que el Señor aviva nuestra esperanza en Cristo Jesús a través de las promesas. El versículo 54 dice: tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. La NBI, ¿no?, la Biblia que usamos aquí. Pero la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, está más literal al hebreo. ¿Qué es lo que dice? Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. En el texto hebreo dice: en mi peregrinaje. Es decir, que el salmista, mientras le dice a Dios: Señor, acuérdate, acuérdate la palabra que me diste. Mientras le dice: Señor, vivifícame, hazme recordar lo que has hecho. Él está poniendo su mirada, ¿sabes qué? En la eternidad. Él se ve como un peregrino. Él se ve como alguien que está en esta vida solo de paso, ¿no? Magur, la palabra en hebreo es magur, ser extranjero, morar, peregrinación. Y ¿sabes lo que él hacía? Él cantaba. Dice: tus decretos han sido mis cánticos. Es decir, que él no iba arrastrándose, sino más bien él iba con gozo. Él decía: bueno, estas cosas están pasando, pero yo sé que yo sé a dónde pertenezco. Este mundo no es mi mundo. Este mundo es una tierra temporal. Yo tengo una patria celestial. Por eso dice: mientras tanto yo voy cantando tus decretos, tu palabra, tu promesa, en este lugar de peregrinación o en este lugar de mi destierro, como él llamaba. Hermano, cuanto más dificultades tengamos, más pon tu mirada en el eterno, más pon tu mirada en el eterno. ¿Por qué como cristiano podemos estar tristes, apagados, y no hay canto, no hay alabanza? La palabra dice que debemos mirar lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Lo que se ve es pasajero. Hermano, si tú como cristiano no estás viviendo en gozo, en alabanza, y estás diciendo: ay, pero tengo este problema aquí, tengo este problema acá, y no tengo esto, y no tengo lo, y no ves lo que ya tienes en Cristo, no estás viendo lo que no se ve, hermano, vas a perder tu canto, vas a perder tu esperanza. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos, pero no todo lo vamos a poder cumplir. ¿Tú sabes lo que sí es seguro? Lo que sí es seguro es que el Señor nos va a dar un hogar, nos va a dar un lugar en su casa, en su hogar. Mira lo que dice Juan 14, 2 y 6: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho. Voy a prepararles un lugar, promesa. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podremos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Mira, el Señor hace aquí una promesa a sus discípulos. Esta es una promesa para sus discípulos. Voy a prepararles un lugar. Y luego dice: y si me estoy yendo ahí, es porque voy a venir para llevármelos. Mira, recuerda que el Señor prometió que nacería. ¿Nació o no nació? El Señor prometió que moriría en la cruz. ¿Murió o no murió? El Señor prometió que resucitaría de la muerte. ¿Resucitó o no resucitó? El Señor prometió que vendría por segunda vez. ¿Va a venir o no va a venir? Y el Señor ha prometido que su iglesia, sus hijos, van a ir con él a las moradas celestiales. ¿Lo hará o no lo hará? ¿Cuántos dicen amén? Claro que lo va a hacer, mi hermano, pero esta es una promesa condicional. ¿Quiénes irán a las moradas celestiales? Los que practican una religión, los que tienen buenas acciones, y con esas acciones me estoy comprando mi lote allá en el cielo, pastor. Uf, estoy chambeando. Estoy viniendo a la iglesia, ¿no? Porque me estoy ganando mi lote arriba. No. Tomás le dice: ¿y cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás, no es con una religión. Tomás, no es por tus buenas obras. Tienes que confiar en mí, poner tu vida, arrepentirte y decir: tú eres mi Dios, mi Salvador, porque así llegarás al Padre. Jesucristo en la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le recibimos por la fe como Señor y Salvador, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y tenemos una herencia en Cristo. Y su victoria en la cruz es nuestra victoria. Él cargó con nuestra maldición y nos ha cambiado maldición por bendición. Y ahora tenemos en la Biblia más de 7000 promesas en la Escritura, y muchas, casi todas de ellas tienen que ver con Cristo Jesús. Mira, esta es una pequeña, así, la puntita del iceberg, para que veas todas las promesas que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos vida eterna, Romanos 6:23. Ya no estamos temiendo la muerte y la condenación. Ahora tenemos una vida eterna. Vida eterna tiene que ver con calidad de vida y cantidad de vida. Dos, en Cristo Jesús tenemos toda bendición espiritual. No nos falta nada. Efesios 1:3. En Cristo Jesús somos santificados y hechos santos. 1 Corintios 1:2. Separados para Dios, y el Espíritu nos está transformando a la imagen de Cristo. En Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitemos, nos será provisto. El cristiano está cubierto de la bondad y de las riquezas de Dios. No tenemos que temer, tenemos que confiar y pedir. Filipenses 4:19. En Cristo Jesús la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. Filipenses 4:7. Y en Cristo Jesús Dios nos resucitará de entre los muertos en la venida del Señor. Mi hermano, esa última, cuando ya no estemos con vida, cuando ya el Señor nos llame a su presencia, hermano, vamos a estar nosotros totalmente a merced de este Dios verdadero y fiel. ¿Y tú crees que Dios te va a resucitar? ¿Tú crees que Dios no se va a olvidar y va a decir, Juan, María, y tú te vas a quedar? No, Dios te va a llamar, Dios con voz de arcángel, Dios va a hacer que te levantes de la muerte. Cuando estemos totalmente, ¿no?, sin ninguna opción, porque estaremos muertos, el Señor nos va a levantar en ese momento. Y si el Señor lo va a hacer, va a ser esa obra y esa promesa tan grandiosa, hermano, ¿por qué piensas que no va a cumplir todo lo demás? ¿O por qué dudas de que no tienes bendición? ¿Por qué dudas de que no vas a tener lo que necesitas? ¿Por qué dudas que el Señor no te va a dar paz? Si Él ya hizo todo para que tú le creas y le entregues tu vida. Por eso, el apóstol Pedro va a decir que estas son preciosas y grandísimas promesas, pero estas son promesas condicionales. ¿Cuál es la condición? En Cristo. ¿Qué significa eso? Una relación. Tener una relación de fe, amor y obediencia. La semana pasada dijimos, amor es obediencia. No te engañes. Si tú dices, yo amo a Dios, pero tu vida no es una vida de obediencia, la Biblia lo vimos la semana pasada. Dice que el que habla tal cosa está mintiendo, porque el que ama a Dios obedece. En Cristo significa que yo tengo una relación personal, espiritual con Cristo. Me he rendido a Él, he entregado mi vida. Y mi hermano, si tenemos todas estas promesas, yo te dije, hay tres cosas que pueden estar pasando. Porque si tú ves esto y tú dices, gracias Señor, porque así es como yo estoy creyendo y estoy viviendo. Y estoy viendo, Señor, tu fidelidad, estoy viendo, Señor, tu poder en mi vida. No me desanimo, al contrario, estoy siendo consolado. Qué bueno, hermano. Pero si tú ves esto y tú dices, suspiras, ojalá fuera así. Tres cosas. No conoces las promesas de Dios. ¿La estás interpretando mal o no crees en ellas? ¿Por qué? ¿Por qué te olvidas de estas promesas si la Biblia enseña que nuestro Dios es fiel? Y antes de terminar te hago esta pregunta. ¿Conoces al Dios que hizo estas promesas? Muchos de nosotros estamos viviendo por la gracia de Dios. Estamos recibiendo gracia de Dios. Si todavía no conoces a Cristo y todavía no tienes el don de la salvación, que es la bendición más grande, tú estás recibiendo vida por gracia. Tú estás recibiendo salud por gracia. Tú estás recibiendo aún la familia, el amor de tus seres queridos por gracia. Pero tú no, hasta que no tengas a Cristo en tu corazón, no estás conociendo al Dios que te está dando todas estas bendiciones. Y déjame decirte que más importante que te sepas todas las promesas es que tú conozcas al Dios que hizo estas promesas. Quiero presentarte hoy día el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Uno de los nombres, porque Dios es llamado de varias maneras, es el Shaddai. Shaddai significa Dios Todopoderoso. Yo te dije que Dios cumple sus promesas porque tiene carácter y tiene el poder. Él es el Shaddai, tiene todo poder. Ese Dios debió habernos castigado, debió habernos desechado por nuestro pecado, pero tuvo misericordia. Y en vez de darnos lo que merecíamos, nos ha mostrado su gracia. Pero como nosotros no podíamos cumplir su ley, el Todopoderoso envió a su Hijo, al Dios hecho hombre, Emmanuel, Jesucristo, Dios con nosotros. Y ese Dios, Jesucristo, hecho hombre, fue a la cruz. Y el Dios Todopoderoso descargó sobre Jesucristo su ira y todo el castigo de nuestros pecados que hemos cometido. Él sufrió el infierno, la condenación, la separación, para que nosotros tengamos paz con Dios y una vida eterna con Él. Y el Todopoderoso lo resucitó de la muerte a Jesucristo. Y ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y Él intercede por nosotros, para todos los que estamos en Cristo podamos vivir y disfrutar de sus promesas. Si tú crees en Jesucristo, si tú ya eres un hijo de Dios, ríndete día a día a Cristo y cree en sus promesas. Dile: Señor, ayúdame a creer. Ya las conozco, necesito creerlas. Necesito, Señor, que no se vaya de mi mente. En tu Biblia, cada día, apúntalo, señálalo. Pero si tú todavía no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, la palabra dice: hoy es día de salvación. Tú puedes hoy venir a los pies de Cristo y reconocerle como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por estas promesas, Señor. Hay en cada una de ellas, Señor, una muestra de tu amor, de tu fidelidad. Sabes que somos débiles y necesitamos ese manantial que refresque, que nos ayude a continuar para llegar a la meta. Pero si tú hoy día quieres dar un primer paso de fe, de obediencia, y arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo, toma la decisión de fe y exprésalo, como decía el apóstol Pablo: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos. Si quieres hacerlo a través de esta oración, puedes repetir lo que yo digo. La oración no te va a salvar, es tu fe puesta en Cristo Jesús. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, soy pecador, me arrepiento. Confieso que yo merecía estar en esa cruz, pero tú tomaste mi lugar. Señor, perdóname, límpiame y dame tu Santo Espíritu para vivir en amor y obediencia a ti. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que sigas viniendo a la iglesia para que tu fe crezca, para que cada vez más la palabra de Dios pueda regar esa fe tuya y dé fruto abundante para la gloria de Dios. Vamos a continuar, vamos a tener un tiempo de gratitud con el Señor.